semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Los venezolanos vuelven a salir hoy a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Protestas convocadas por María Corina Machado, recordemos, inhabilitada. La líder opositora permanece refugiada ante las amenazas contra su integridad física, también por su posible detención inminente. Un Maduro que ha ordenado el cerco de Caracas y sigue aumentando la represión, Fernando Díez.
Un Maduro que sigue aferrado al poder y negándose a entregar las actas electorales. Solo en las últimas horas, el gobierno venezolano ha anunciado la detención de 1.200 personas, aunque las organizaciones elevan la cifra a 2.000 y también ubican el número de muertos en al menos una veintena. Una situación que ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE el político exiliado Antonio Ledezma.
Son manifestaciones pacíficas las que se están realizando, como por ejemplo la que tendrá lugar hoy mientras estamos hablando. Venezuela se prepara para una multitudinaria manifestación en Caracas, igualmente en todas las ciudades del país, en todos los pueblos de Venezuela. Este es el contraste con la violencia que generan los grupos armados de Maduro, al que no se le ocurrió otra cosa que anunciar la construcción de campos de concentración, de grandes cárceles.
Las protestas comienzan en todas las ciudades venezolanas a sus 10 de la mañana, nuestras 4, y aquí en España también hay convocada una movilización en la madrileña Puerta del Sol hoy a partir de las 8 de la tarde.
Y tras el respaldo de las bases de Esquerra a la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña, hoy Junts se reúne a su ejecutiva para valorar la decisión. La aceptación a cambio de un gobierno económico catalán le ha abierto a Pedro Sánchez un frente en su partido. Ricardo Rodríguez.
La escalada de la fractura en el PSOE puede obligar a Pedro Sánchez a achicar agua. La misma María Jesús Montero, vicesecretaria general, ha pedido calma en una ronda de contactos, pero Ferraz emplaza después del verano, cuando ya Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y esté en marcha el cambio en Cataluña. La contestación entre varones pasa por pedir un debate interno en juego. Al fin y al cabo, una cuestión medular, la financiación autonómica. La mera petición es insólita en un partido acostumbrado a seguir el paso de su secretario general. Detrás de los líderes territoriales hay cuadros entre quienes circula una reflexión. No ganas una disputa en una agrupación, anticipan, con eso del avance hacia una España más federal. El discurso lo marcó el propio Sánchez, también para justificar el acuerdo con Esquerra.
Y una última noticia en Vigo. Un hombre de 36 años ha fallecido esta madrugada en las fiestas de Matamá al desprenderse el brazo de la atracción en la que estaba montando. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Recuerden que hoy estamos en el Ecuador de los Juegos Olímpicos, que hoy estamos directamente en la mitad de la competición. Unos Juegos Olímpicos que hoy tienen nombre propio, porque ahora mismo el medallero español suma un oro, una plata y 3 bronces. Tenemos guardada la medalla de Carlos Alcaraz, no sabemos de qué color, y hay 2 boxeadores que también tienen en su cajón 2 medallas escondidas. El último fue el boxeador Ayub Gazza, que ayer ganó las semifinales y va a pelear por medalla.
No, no, obviamente que no. Yo no estoy celebrando ni la medalla ni nada, porque al final todavía ni he ganado nada. Simplemente he pasado ronda. Seguimos adelante. El día 7 vamos a por más y si Dios quiere va a salir todo bien.
Apréndanse los nombres que hoy nos pueden dar alegría. El primero, una mujer, se llama Ana Peleteiro y va a competir en la final de triple, José Luis Gil.
Una Ana Peleteiro que descansa en la villa y que ya sabe que será la que abrirá la final. Saltará la primera en esa finalísima que arranca a las 8 de la tarde y 20 minutos. Una de las principales competidoras, Leyanis Pérez, saltará la última. La ausencia de Yulimar Rojas abre la lucha por el podium y por la medalla de oro. A esta hora, Ana Peleteiro sueña, ¿por qué no?, con colgarse el oro en París.
El segundo nombre propio es John Rahm. Recuerden, ahora mismo va cuarto en la clasificación, a 2 golpes de las medallas. Hoy hace el penúltimo recorrido y él se siente seguro.
Sí, ha sido un gran día. Hoy no me ha hecho falta así nada espectacular como los dos huevos que metí ayer en el 3 y en el 12. No, ha sido un día muy ordenado. Muy contento por cómo he jugado y, y la verdad que ha sido una de esas vueltas que se disfrutan mucho, ¿no? Las cosas saliendo bien y jugando muy ordenado, así que a ver si puedo seguir el resto de la semana.
En el campo de gol, siguiendo al León de Barrica, Suáncar, ¿cómo se presenta la jornada?
La jornada se presenta de momento con muy buen tiempo. Aquí estamos ya en el Golf Nacional, cerca de Versalles. Y de momento ya han salido al campo 21 de los 60 jugadores. Recordemos que el otro español saldrá antes, se sale por orden de clasificación inversa. Y Puig saldrá a las 11 y 33 desde la clasificación número 19. John Rahm lo hará a las 12 y 28 en el mismo partido que el belga Detri y el coreano Pan. De momento, pues, primeros instantes de esta tercera jornada, John Rahm y Puig a la expectativa.
Peleteiro, primer nombre propio. John Rahm, segundo. Tercero, Carolina Marín. Hoy pelea para estar entre las mejores, Ángel García.
Empieza el torneo de la verdad para Carolina Marín, Manolo, y lo hace en apenas una hora ante la japonesa Aya Ohori, ante la que se ha enfrentado en dos ocasiones. En una, la última, en Japón, ganó Carolina. Antes, en el French Open, ganó Ohori. Rival peligrosa, Carolina quiere estar en semifinales y necesita jugar mejor de lo que lo hizo en octavos.
Bueno, y hoy también queremos asegurar una medalla. Jugamos fútbol femenino, partidos de cuartos. El Lyon, España se enfrenta a Colombia. Última hora de las de Montse Tomé. Andrea Peláez.
Acaban de regresar al hotel, Manolo, después de hacer el tradicional paseo de activación por la ciudad de Lyon. Nos enfrentamos a Colombia. Es una tercera de grupo. Primero, España debe ser bastante superior a las colombianas. Recuerdo, la noticia es que Cata Coll va a jugar. Sí lo hace, con máscara, por tener fracturada la nariz por el golpe que se llevó ante Brasil.
Bueno, y habrá que buscar sorpresas en la jornada de hoy. Competición de judo por equipos. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va a España, Germán Dovarro?
Pues Manolo, se terminó la participación española en el judo, en este caso equipos mixtos, pasaron por encima de los Juegos Olímpicos, 4-0. Hemos caído en el desempate con Japón y Nico hizo un gran combate, ganó su combate. Nico, ¿qué resumen haces de la participación española del judo y de la tuya en particular?
Bueno, lo primero, estoy muy orgulloso del equipo. Hemos hecho contra el mejor equipo del mundo, que es Japón. Entonces, en esa parte agradezco a mi equipo por estar aquí. Esta es la primera vez que nos hemos clasificado en mixto, en equipos. Nos faltan categorías de peso, como yo, por ejemplo, que he tenido que subir uno más. Aitsunoda, que ha tenido que hacer una categoría superior. Y al final, pues no completamos ese equipo con pesos pesados, pero nosotros hemos hecho ahí un buen trabajo, hemos ganado ahí y yo en una categoría más, jugando un poco el peligro de lesionarnos incluso, pero estoy muy orgulloso. Hemos hecho un empate y luego por sorteo toca una categoría y ahí me hubiese gustado que otra vez me hubiese tocado a mí, pero realmente estoy muy orgulloso del equipo que tenemos y nada, pues se acabó los Juegos Olímpicos.
Enhorabuena, Nico.
Muchas gracias.
Bueno, una lástima, por tanto, termina la participación española en judo. Recuerden, hoy es día para el deporte femenino. Además del fútbol, juegan las chicas del vóley playa. Álvarez y Moreno, para meterse entre las 16 mejores parejas, se despiden en balonmano las guerreras. Da igual lo que hagan. Último partido frente a Francia, están eliminadas. Y en waterpolo también tenemos partido. ¿Quién juega y contra quién, Arancha?
En poco más de 20 minutos España va a buscar su victoria en estos juegos para certificar el pase a los cuartos de final como primero de grupo. El rival de hoy es Japón, que aún no ha puntuado y que es el último clasificado del grupo B. Recordemos, en cuartos nos cruzaríamos con el cuarto clasificado, ya que España lidera el grupo B, que ahora mismo es Estados Unidos.
Además, recuerden, hoy tenemos la prueba de ciclismo en ruta. Tres españoles estarán en el pelotón. Circuito urbano, Eri Frade.
Va subiendo el ambiente aquí en Trocadero, en el puente de Jena, donde está instalada la meta de esta prueba de mucho fondo en carretera, 273 kilómetros, que después de dar un garbeo por Versalles y el Parque Natural del Valle de Sebús, va a volver aquí a París para afrontar el temidísimo circuito con tres subidas, con empedrado a la Basílica del Sacre Cuec de Montmartre. Oyer Lazcano cree que la carrera va a llegar ya seleccionada ahí. Juan Ayuso confiesa que está algo justo después de que el COVID le sacara del Tour de Francia. Y Alex Aramburu, el actual campeón de España, revela que esta carrera, sin pinganillos, con 90 ciclistas, es pa' listos, niños.
Pues el circuito es bastante técnico, ¿no? Todo el día curva, isleta, repecho. Y bueno, yo creo que va a llegar bastante roto ya ahí. No creo que sea tan decisivo, pero para estar muy atentos.
Esta vez me ha costado bastante más que otras veces que he cogido COVID, pero bueno, he intentado en las dos semanas que he tenido recuperarme de la mejor manera, y aunque a lo mejor no llegué al 100%, sí que creo que estoy a un buen nivel para intentar disputar la carrera.
Bueno, pues viviremos evidentemente en directo todo lo que ocurre en ese circuito urbano, y también tenemos que estar muy atentos a la agenda de atletismo, aparte de Ana Peleteiro. ¿Qué vamos a tener por delante, Gil?
Mucho decatlón, segunda y última jornada con Jorge Ureña afrontando las cinco últimas pruebas, ya está en la de 110 vallas y repescas. Por la mañana la del 800 femenino con Lorea Ibarzabal y Lorena Martín. Por la tarde tienen que desfilar los del Milky, Nacho Fontes, Mario García Romo y Adel Mechal. Por cierto, ha venido a vernos un tal Armand Duplantis en breve calificatoria de pértiga.
Casi nada. Recuerden, España tiene 5 medallas, 3 guardadas en el cajón, que suman 8. Veremos si hoy aumentamos o no la cuenta. Nosotros volvemos cuando sean las 11 de la mañana, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Te quedas con el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias por la actualización, Ana. Y volveremos a la actualidad. Eso es, a las 11, las 10 en Canarias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Quizá ya has iniciado las vacaciones. Bueno, pues estés donde estés, gracias por elegirnos. Recibo el saludo de Beatriz Persotini y de todo el equipo de Fin de Semana con Cristina López Schlichten. Qué bien estar contigo esta mañana de fin de semana. Arrancamos y mira, lo vamos a hacer con una alegría después de unos días de sequía en estos Juegos Olímpicos de París. Ayer, por fin, llegó la medalla de oro.
¡Ahí están los españoles! ¡Diego, Botín, Lechever, Florian, Tritter, Paul! ¡Oro, oro, 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 oro!
¡Qué emoción nos transmiten los compañeros de deportes! Angelito García narrando de manera excepcional y de esta manera ese oro en vela, medalla que nos regalan los regatistas Diego Botín y Florian Tritel, y que se suman a otras que ya tenemos, por ejemplo, la primera de Fran Garrigós en judo, que fue bronce, las dos medallas en marcha, plata y bronce para María Pérez y Álvaro Martín, que rompen así en París esa sequía de dos décadas para esta disciplina que es muy prolífica en el atletismo español, y por último, el bronce en piragüismo slalom para Pau Echaniz. Escucha qué momento tan divertido de radio hemos vivido y espontáneo entre Manolo Lama con Pau cuando el primero felicita al piragüista.
Cuando juego al FIFA, tío, y me dices que soy muy malo, me revienta, tío.
Pues mira, quédate con esta frase, ¿eh?
No te pasa más.
Mira, mira.
A ver.
Ahí está Pau. Tiene la pelota Pau. Quiere jugar al segundo palo. Llega Mar, su hermano. Centra el punto de penalti. Llega Pau. Remata. Y gol, 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 gol.
¡Gol! ¡Vamos!
¡Qué bueno es Pau!
Durante toda la mañana vamos a seguir muy pendientes de lo que nos cuentan nuestros compañeros de deportes con Manolo Lama al frente. Estamos viviendo las primeras horas del primer sábado de agosto. Como decía antes, quizá nos escuchas acomodado o acomodada en tu cama. Estás aprovechando que estás de vacaciones, descansando, sin prisa. Estamos en agosto, es un mes que sigue siendo el mes excepcional de vacaciones. De hecho, 7 de cada 10 españoles están ahora disfrutando de este merecido descanso, incluido gran parte de nuestros políticos. Pedro Sánchez se puede ir tranquilo, porque ayer una mayoría ajustada de las bases de Esquerra Republicana votaron sí al pacto que se proponía sobre la independencia fiscal de Cataluña, a cambio de que estos apoyasen la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un sí que al único que le sabe victoria es a Pedro Sánchez, que empieza a toparse dentro de sus mismas filas socialistas con voces discrepantes, como la de los presidentes regionales de Asturias o Castilla-La Mancha, Barbón y Paje, respectivamente.
No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra.
No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. Y como socialista,
tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos, lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales, que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana.
Y por no gustar, no gusta incluso a algunos miembros de Esquerra, como Xavier Biosca, presidente de Esquerra en Lleida, que mira este pacto con recelo.
Es que el Partido Socialista está prometiendo cosas que no dependen de él. Exactamente, la financiación autonómica. Hay que reformar la ley. Ellos tienen bastante mayoría en el Congreso para hacerlo. ¿Realmente creemos que Junts va a votar a favor? ¿Realmente lo creemos?
La primera vez que escuchábamos España nos roba era el 2012, más o menos. De esto ya han pasado 14 años. Ha sido una frase que de tantas veces repetida nos hemos olvidado de quién fue la primera persona que la dijo. Y son muchos los independentistas que la han hecho suya. Bajo este lema, comúnmente, lo que se ha querido expresar y reclamar es ese sentimiento de agravio económico y fiscal hacia el gobierno central español. De ahí que siempre sea uno de sus objetivos el control y la independencia de su hacienda. Algo que ya pidió en su momento Artur Mas a Rajoy en 2015 y, como la respuesta fue no, se inició con más ímpetu el famoso proceso. Ahora, con el presidente de la presidencia de la Generalitat en el aire y el socialista Salvador Illa como candidato, el gobierno de Sánchez cede y pacta la independencia fiscal para Cataluña, asegurando que esto será el final del proceso. ¿Sí? ¿Realmente Pedro Sánchez cree que los independentistas se van a parar aquí cuando consigan esa independencia económica? Y lo más importante, ¿está en manos de Sánchez cambiar nuestro sistema fiscal? Porque hay una cosa clara, no se puede mover una ficha para Cataluña, transformar un régimen fiscal y que esto no afecte al resto de las comunidades autónomas.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o buena parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que ceder los impuestos.
Es el economista Ángel de la Fuente en COPE, director de FEDEA. A cumplir con lo que ha prometido Sánchez a los independentistas supone hacer una revisión del modelo fiscal actual. Y si Cataluña se queda con todo lo que recauda, habría incluso que cambiar la Constitución. Sin embargo, va en la línea de un viejo sueño socialista, el de la España federal.
Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español.
Pues bien, aquí tenemos una cesión más a los independentistas que se suma a otras desde que arrancó esta legislatura. Amnistía, indultos, independencia fiscal, poco más que añadir, que hasta dentro del partido le dicen, oye, que no todo vale, ya que mover esta pieza va a hacer que se tengan que mover muchas otras que afectan al resto de las regiones. ¿Puede prosperar este acuerdo sin menospreciar al resto de España? Parece difícil. Sin lugar a dudas, la independencia fiscal de Cataluña ha sido el capítulo más destacado de la actualidad política esta semana. Vamos a cerrar parte del curso político por vacaciones y el presidente Pedro Sánchez hace balance de su gestión y lo ha hecho esta semana en un tono, por supuesto, triunfal, ha obviado, como es previsible, cualquier tema que le resulte incómodo y que deja abierto el más importante, el de la imputación de su mujer Begoña Gómez. Para Sánchez este asunto queda zanjado, al menos de momento, con esa querella que ha interpuesto la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el juez Peinado. ¿Razones tiene para ello? Pues desde la mirada de Sánchez, sí, el juez ha incurrido en irregularidades, según Sánchez, en su citación como testigo en Moncloa, ya que le cita como marido de Begoña y no como presidente del Gobierno. Pero claro, en este caso concreto, ¿es indisoluble esta condición, esta doble condición? Me pregunto. Aquí quienes tienen que hablar son los instruidos en el tema. Lo que está claro es que Sánchez gana tiempo hasta el siguiente asalto y va a poder estudiar, como buen estratega que es, su vuelta, si no lo hace con otra carta. Y mientras, antes de dar carpetazo a la temporada, como digo, el presidente se ha despedido con datos.
Que en estos 8 meses no hemos parado. Hemos estado sacando adelante leyes, normas, desarrollando leyes que hemos aprobado en la pasada legislatura, y todo con el propósito de avanzar, de hacer modernizar a nuestro país para combatir las injusticias y mejorar la calidad de vida, la prosperidad de la mayoría de la gente. Y vamos a continuar haciéndolo durante los próximos tres años.
El presidente habla en plural, dice haber sacado leyes, si no me falla la memoria. La que ha salido es la de la amnistía, una de las 49 que quería aprobar. Bueno, y la modificación del artículo 48 de la Constitución. Es muy difícil gobernar en minoría, está claro. Muy difícil. Y además tener como socios de gobierno a los independentistas. Y por no tener, cerramos esta parte del curso estos 8 meses, la cerramos sin los presupuestos aprobados. Sin embargo, fíjate, las cuentas en Cataluña parece que sí podrían salirle mejor que al resto de España. Veremos. Son las 10:20, una hora menos en Canarias. A esta hora ya empiezan a aparecer los primeros calores del día. Luego lo vamos a contar con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina. Pero vaya calorazo hemos tenido estas semanas, ¿verdad? Insoportable. Qué difíciles las noches para conciliar el sueño. En muchas zonas, estas altas temperaturas han ido acompañadas de tormentas eléctricas, de estas en las que el cielo de repente se cubre, se encapota, se vuelve gris, amarronado y unos rayos y truenos rompen la calma de una tarde de verano. Tormentas que también en muchas ocasiones han desatado vendavales. ¿Y qué pasa? Que si metemos todo esto en una coctelera, el calor intenso, la sequedad del terreno típico de estas fechas estivales, las tormentas eléctricas y el viento, hay muchas posibilidades de que haya incendios. Los temidos incendios forestales que amenazan nuestros montes cada verano. Esta semana hemos tenido varios incendios forestales sin ir más lejos. Por ejemplo, el de Valverdejo, en Cuenca, en el que han ardido más de 2.000 hectáreas. Este provocado por un rayo. Tuvo que movilizarse a la unidad militar de emergencias para que ayudase a su extinción. Muy cerquita, en la provincia de Albacete, en Tobarra, se registró ayer en torno a las 5 de la tarde otro incendio en el que participan medios aéreos y terrestres para su extinción. Otros fuegos han sido intencionados, como el de Loeches, en Madrid, o el de Gredos. También situación complicada en la Comunidad Valenciana. Los medios terrestres continúan trabajando después de toda la noche en 2 incendios activos, Benicàssim, Castellón y Montroi, en Valencia. Y fíjate en los datos. Los datos que nos dejan estos grandes fuegos en los últimos años. Si nos vamos al 2022, fue el segundo peor año desde que hay registros, con más de 268.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Hubo 57 grandes incendios, es decir, los que superan las 500 hectáreas afectadas. En 2023 es cierto que hubo una ligera tregua, solamente se produjeron 20 de esos grandes fuegos y la superficie quemada fue de 89.000 hectáreas, es decir, un 67% menos. Aunque los datos mejoran, hubo zonas de nuestro país que se vieron muy afectadas. El más grave se produjo en la isla de Tenerife. El fuego empezó a extenderse en la noche del 15 de agosto, día feriado en toda España, desde el monte de Afaro hasta varias localidades cercanas, Candelaria, El Rosario, La Victoria, Tacoronte. Así contaba hace un año uno de los vecinos de Afaro a Cope cómo lo estaban viviendo y la pena que suponía para ellos ver arder su monte.
El monte en toda la isla es algo que le da mucha vida y mucho color a la isla, y está, yo creo que toda la isla, y no solo esta sino todas las demás, y al fin y al cabo pues todos estamos un poco tristes porque es parte nuestra.
¿Cómo será la situación de toda esta zona un año después? Se lo voy a preguntar hasta ahora al alcalde de La Orotava, uno de los municipios afectados, Francisco Linares. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, saludos, encantado, buenos días.
¿Cómo se encuentra su zona un año después?
Bueno, el incendio que tuvimos hace un año afectó a 15.000 hectáreas. El municipio mío a 5.500 aproximadamente. Yo soy un municipio que está a las faldas del Teide, mide 210 kilómetros cuadrados aproximadamente, y bueno, supuso que se quemara de la corona forestal nuestra, que es pinar, el 10%, que es una cantidad la más alta de los 40 últimos años. Se ha ido recuperando algo porque el pino canario, por suerte, no muere nunca. Uh-huh. Hay algunos brotes verdes, pero para que se recupere lo que se perdió, estamos hablando entre 20 y 25 años, porque una cosa es lo que vemos verde, pero lógicamente el humus que el ecosistema de esta zona hubo, pues se ha quemado y se tiene que ir recuperando a lo largo de muchos años.
¡Qué barbaridad! Bueno, se consideró este incendio como uno de los grandes incendios. La superficie arrasada, ya lo ha dicho usted, fueron 15.000 hectáreas, el peor que ha sufrido las Islas Canarias en los últimos 40 años. ¿Qué recuerda de aquellos días? Porque no me puedo ni imaginar el miedo y el sufrimiento, ¿no?, de ver cómo las llamas se acercan a su municipio.
Bueno, usted piense que tuvimos que desalojar a 4.000 personas, aproximadamente 8 barrios enteros, barrios que es un medio, bueno, es un medio rural con muchos caballos, con muchas cabras, con muchos perros. Tuvimos que buscarle sitio a 5.000 animales aproximadamente también. Hubieron barrios que desgraciadamente tuvimos que desalojarlo hasta 3 veces. Para que el incendio se diera por extinguido, pasaron 84 días. Fue el peor drama que hemos tenido a lo largo de, bueno, de los años últimos, porque a ver, el monte en Tenerife es la vida, es el paisaje. Muchas de esas zonas todavía, pues vemos que se cambió el paisaje verde por un paisaje oscuro. Por suerte la isla es muy, muy amplia, hay muchísimas zonas verdes aún, pero bueno, este año se ha desplegado un sistema antiincendio espectacular y por suerte hasta hoy, con actos han habido unos cuantos, pero no hemos tenido ningún incendio, porque claro, perder el 10% de una corona forestal cada año sería un drama irrecuperable.
Hablaba usted de que ya se ven los primeros brotes verdes. ¿Se está haciendo algo de manera humana para regenerar ese monte, para volver a verlo verde como estaba antes del gran incendio?
Sí, hay una campaña que el Cabildo Insular puso en marcha ya hace 5 meses o 6 atrás. Se están replantando zonas, se están limpiando zonas. Hay todavía algunos senderos que no se puede entrar, pero bueno, creo que se están haciendo las cosas bien. Y lo más importante, que hay un sistema antiincendio este año como el que no habíamos tenido nunca. Le hemos pedido ayuda también a, bueno, a al ejército, a los militares, porque claro, desgraciadamente siguen habiendo ilusos que intentan darle fuego al monte. Ya te digo que hemos tenido 6 conatos, 7, desgraciadamente intencionados todos, y yo soy de los que abogo que hay que,
por la vía penal,
castigar por la vía penal duramente, porque una isla como esta, cada vez que el fuego quema, parte del corazón de esta isla muere.
Pues le invito, alcalde, a que se quede con nosotros en fin de semana, que siga escuchándonos. De las cenizas también se renace, y de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias, que vaya bien. Buenos días.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Y es que a priori, si hablamos de incendios, pensamos en destrucción, en devastación, esa que queda después del paso de las llamas por nuestros montes, en esas imágenes desoladoras en las que predomina el color negro, donde todo antes era verde. Lo que no tenemos del todo claro, incluso puede sorprendernos, es que a veces el fuego puede significar vida. Quizás suene a paradoja, ¿verdad? Y aunque esto es, o suena, como digo, contradictorio, te aseguro que enseguida vamos a comprenderlo de la mano de Javier Madrigal, investigador del CSIC en el Grupo de Incendios Forestales del ICIFOR, el Instituto de Ciencias Forestales. Javier, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues acabamos de escuchar al alcalde de este municipio, La Orotava de Tenerife, ¿no? Esa sensación amarga que queda tras los incendios, esa tristeza también. Es una pena, ¿no?, por la destrucción de las llamas, pero ¿siempre el fuego significa destrucción o también puede significar vida?
Pues lo decía muy bien el alcalde de La Orotava ahora mismo. O sea, realmente tenemos ejemplos muy, muy claros, como es el caso de los ecosistemas canarios, que como hemos vivido hace relativamente poco tiempo, hemos vivido una erupción en La Palma, y hemos visto realmente esa interacción que hay entre lo que es el inicio de un posible fuego. En este caso no hubo fuego forestal, pero de lo que es una isla volcánica que genera fuegos en zona forestal, y que esa vegetación se tiene que adaptar a esas circunstancias, ¿no? y eso es lo que han hecho las plantas. Y las plantas al final aprenden a vivir con esa perturbación, en este caso es un incendio, y aprenden a regenerarse y a que después del evento pues se puedan producir cambios que incluso pueden ser positivos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Eso depende un poco de las especies, de los ecosistemas, etcétera. Entonces, el ecosistema canario, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? El pino canario, decía antes el alcalde, que se ven brotes verdes porque es una especie que resiste muy bien, no solamente regenera, sino que el propio tronco recoge ahí, tiene ahí unas yemas que son capaces de regenerarse después de los incendios.
¿Cómo debería estar este monte un año después? ¿Ha escuchado al alcalde? ¿Va en buena dirección? ¿Cuál es el proceso de regeneración tras un grave incendio?
Bueno, pues en ecosistemas donde hay adaptaciones al fuego, donde sabemos que va a regenerar bien, en principio la situación más prudente es esperar. Es esperar a ver cómo reacciona la vegetación natural. Y entonces realmente acompañar a esa regeneración con medidas de apoyo, y hay veces que no hay que hacer nada. Pues se regenera bien, pues en teoría no hay que hacer gran cosa. Simplemente estar atentos, monitorizar, estar pendiente de que eso ocurra. Lo que sí que hacemos es previamente, desde el punto de vista de ingeniería, evaluar lo que llamamos nosotros la severidad o el daño que se ha producido en un incendio. Y en función de eso, pues vigilamos con más o menos intensidad. Zonas donde ha habido mucha severidad, donde ha habido mucha afectación de suelo, mucha afectación de la parte aérea, pues entonces vamos a estar más pendientes de esa zona, e incluso se pueden actuar de una manera más activa, ¿no? Con algunas acciones, como puede ser o sacar la madera o hacer medidas de evitar erosión, etcétera. Pero en general, se tiende a ser prudente, o deberíamos de tender a ser prudente en estos casos, mientras que no haya un problema social que de alguna forma implique que haya que hacer acciones directas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de que haya mucha erosión y que eso genere cenizas aguas abajo, como pasa en Galicia, por ejemplo, y que pueda perjudicar al marisqueo. Entonces, realmente, eso sí que puede hacer que tengamos que actuar nosotros desde el principio para intentar evitar ese riesgo de erosión, que es lo más llamativo, ¿no?, en los primeros meses después del incendio.
Desde el CSIC y desde ICIFOR sois conocedores perfectamente de cómo se comporta un incendio y de lo que puede llegar a devastar si no se actúa a tiempo, pero también defendéis lo que son las quemas prescritas, esas quemas controladas. ¿Puede explicarnos por qué son convenientes y cómo son estas quemas?
Bueno, pues realmente la justificación también la ha dado en parte el alcalde. Realmente cuando tenemos un régimen de incendios que es diferente al que están adaptadas las plantas, pues tenemos que ver realmente hacia dónde tiene que ir ese ecosistema. Entonces, realmente ahora mismo en ninguna parte del mundo hay un acople, se puede decir, entre el régimen natural que necesitarían las plantas y el régimen real que tienen. ¿Por qué? Pues porque estamos interviniendo los humanos. Porque hay un altísimo porcentaje de causas de incendio que no son naturales, que son por causa humana. Entonces, ese cambio de régimen, que puede ser por frecuencia, por intensidad del fuego, por severidad o daño que se producen a las plantas, pues hay que intentar adaptarlo lo más posible a cómo es nuestro ecosistema. Entonces, en España, también lo comentaba el alcalde, estamos aumentando la intensidad de protección mediante los medios de extinción. Vamos a estar más pendientes de que no ocurra un incendio. Bueno, pues eso por una parte es buena, pero por otra parte estamos evitando que se produzcan incendios que podrían ser naturales, ¿no? Por ejemplo, por rayos. No es el caso de Canarias, pero puede ser, por ejemplo, el caso que comentaba antes del incendio de Cuenca recientemente, que ha sido por un incendio de rayos. Ese incendio, en teoría, deberíamos dejar manifestarse como incendio natural, pero lo apagamos por tema de protección civil, porque nos lo dice la ley, que hay que apagar ese fuego. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese combustible se sigue acumulando y va a ser susceptible de que se queme al futuro. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, somos tan buenos apagando incendios, sí, que al final realmente tenemos menos incendios de los que deberíamos. O sea, y por eso apoyamos el uso del fuego controlado, del fuego prescrito, siempre desde un punto de vista supervisado, técnico y que sea compatible con los ecosistemas. Es un poco nuestro enfoque a la hora de avalar esta técnica.
Dice, tenemos menos incendios de los que necesitamos, aunque la sensación que tengo es que parece que, salvo el 2023 que nos dio cierta tregua, es que cada vez hay más incendios. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Qué es lo que está pasando?
Las estadísticas nos dicen que tenemos cada vez menos incendios y menos superficie afectada, sí. Lo único que está manteniéndose un poco constante o incluso aumentando un poquito es precisamente el número de grandes incendios, pero no los de más de 500, sino los más de 5.000. O sea, estamos aumentando el número de eventos en el que hay más de 5.000 hectáreas afectadas. Entonces, eso que nos está diciendo, eso es un síntoma, eso eso es un síntoma evidente de lo que estamos diciendo. O sea, son acumulaciones de vegetación que no arden o que no se consumen, porque antiguamente, pues como se ha habido abandono rural, pues se consumía por pastoreo, por ganadería, por extracción de leñas, de madera, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos abandonado el campo y también estamos apagando todos los incendios, pues realmente esa es la tendencia que nos lo está diciendo la estadística. O sea que realmente es una percepción social que no es lo que está ocurriendo. O sea, cada vez tenemos menos incendios, no creo que decir que no haya, pero algunos de ellos se nos escapan porque se escapan a los medios de extinción y son muy grandes.
Pues si te acabas de incorporar, estamos hablando con Javier Madrigal, es investigador del CSIC en el grupo de incendios forestales del ICIFOR. Muchísimas gracias por atender la llamada de fin de semana. Que vaya bien y que pase un buen verano. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buen verano.
Son las 10:35, una hora menos en Canarias. Enseguida va a estar con nosotros la psicóloga de verano de fin de semana, Viviendo en Positivo, Diana Jiménez. Hoy, atención, porque vamos a hablar de un tema peliagudo. ¿Cómo mejorar la convivencia en verano ahora que pasamos tantas horas juntos?
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la sandía negra.
Esta semana solo 0,65 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la sandía negra.
Esta semana solo 0,65 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina,
Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 10 y 40, son las 9 y 40 en las Islas Canarias. ¿Sientes que tu memoria falla o que tu mente no está tan ágil como antes? Atención, Brain Care. Refuerza tu mente y potencia tu memoria. Formulado con ingredientes naturales como Upercia serrata y Ginkgo biloba, Brain Care te ayuda a mejorar tu funcionamiento mental general. Haz tu pedido ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguimos en fin de semana y mira, es muy probable que estos días de verano y de descanso, para los más afortunados, quizás tú me estás escuchando desde una tumbona, quién sabe, estéis muchos con la familia, con los amigos, con la pareja, como canta Camilo, pegao.
Como en iglesia de barrio pegado, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado.
Pues eso, pegaos, algo poco recomendable con estos calores, pero muy reconfortante si tu relación con el otro es sana y positiva. Sin embargo, esto que sería lo ideal no siempre es así. El verano viene a poner a prueba nuestras relaciones personales. Fíjate que hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que los conflictos familiares tienden a aumentar un 20% durante los meses de verano cuando las rutinas cambian y las expectativas son diferentes. ¿Sientes que es tu caso, quizá? ¿Te sientes atrapado o atrapada entre lo que deseas que sea una buena convivencia y lo que es realmente? La falta de actividades estructuradas, la presión para pasar tiempo juntos, al final termina exacerbándonos y saca a relucir tensiones que ya existían previamente, pero claro, como no estábamos pegados, pues no surgían. ¿Estamos a tiempo de mejorar nuestras relaciones personales? Se lo voy a preguntar a nuestra colaboradora y amiga, la psicóloga Diana Jiménez, psicóloga educativa especializada en infancia, adolescencia y pareja. Con ella este verano vivimos en positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien, Beatriz.
Nos encanta estar pegadito a los nuestros, los echamos mucho de menos durante el curso, pero como digo, en estos días de convivencia salen a relucir esos problemas que durante el curso, bueno, pasas así de puntillas por encima porque no hay tiempo ni para discutir.
Eso de ni contigo ni sin ti, y justo en verano empiezan a saltar chispas, ¿no? Y cuántas veces decimos eso de qué ganas tengo de que llegue el verano para ir sin prisas y poder estar, ¿no? Como que idealizamos la situación y luego cuando estamos ahí, esto del roce hace el cariño, sí, pero saltan chispas.
Hace el cariño y lo que no es el cariño también. ¿Qué impacto tienen en nuestras vidas durante el verano la ausencia de rutinas diarias, en esa dinámica familiar, en la relación con nuestra pareja o con nuestros hermanos? Porque muchos hermanos deciden irse de vacaciones con las familias juntos y ya se ha montado el lío.
Claro, porque ahora se juntan tus costumbres con las mías, ¿no? Y cuando
además, las de los cuñados.
Y las de los cuñados. Y además tenemos niños pequeños y entonces decimos, ah, pero que el tuyo no come de esto, no sé qué. Ah, que los tuyos no se echan a la siesta. Ah, pues los míos duermen de un tirón. Y tú dices, bastante tenía yo con lo mío.
Con luchar con lo mío para que vengas. Esto.
No. Entonces en familia es como que estamos todos ahí como con el ojo avizor. A veces nos relajamos. Hay veces que contamos lo malo, pero a veces también estamos en familia y con la familia extensa y nos viene muy bien porque los niños juegan con sus primos, con sus amiguitos y los papás tenemos más tiempo de relax. Pero claro, como dices tú, convivir cuando cada uno es de su madre y su padre, pues no es fácil.
En este caso, ¿qué podemos hacer, por ejemplo?
Bueno, pues mira, una de las cosas que podemos hacer y que nos cuesta mucho, primero es darnos cuenta que no siempre tenemos razón, que la realidad no es como la veo yo, sino como la interpreto muchas veces, y que desde mi lado puede ser un 6 y desde tu lado es un 9. Entonces, vamos a bajar un poquito esa necesidad de lo que yo digo es como yo lo estoy viendo. Porque muchas de las veces lo que ocurre es que nos sale ese ego, ese miedo a no pertenecer, a no ser suficiente, y nos ocurre, por ejemplo, cuando tenemos niños pequeños y estamos, me lo voy a inventar, en casa los abuelos, y está mi hermano y mi hermana con sus hijos, y es como como yo lo hago está bien, ya no te digo ni que sea mejor, pero como yo lo hago está bien con mis hijos, y entonces nos sentimos juzgados, o tenemos miedo que nos juzguen. Entonces, yo lo que diría es bajar un poquito el listón, pensar que no es que tú tengas razón o tenga el otro razón, sino que cada uno tiene su manera y a lo mejor nos está funcionando. Y si no te está funcionando, bueno, pues estar abierto a, bueno, ¿y tú cómo lo harías? Pero no sentirlo como una crítica.
O como que estás en el ojo, no sé, que te están criticando.
Que te están evaluando.
Que te están evaluando, eso es lo que quería decir.
Sí, muchas veces ese sentimiento de lo voy a hacer bien, ¿qué van a pensar? No, además te digo que es como, esto es muy habitual en los seres humanos, estamos siempre en comparación. Ella lo hace así, yo lo hago así, y sus hijos se han comido todo el plato y los míos no. Y entonces,
¿y te sientes mal?
Claro.
¿Qué estoy haciendo mal?
Claro.
A lo mejor no soy un buen padre, no soy una buena madre.
Eso es. Esta facilidad que tienen los hijos de dejarnos mal o dejarnos en evidencia delante de los demás. Y mamá, ¿y tú no sé qué? ¿Yo de cuándo, hijo? Si nosotros nunca te hemos castigado, ¿no? O algo así. Entonces, bajar un poquito las expectativas, de verdad, decir, bueno, voy a relajarme, voy a disfrutar del momento. Nadie es mejor que nadie, y la manera en la que yo lo estoy haciéndolo así porque creo en este momento de mi vida que esto es lo que tengo que hacer. Entonces estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Y el otro está haciéndolo. ¿Que quiero incorporar su manera? Bueno, pues dímelo de manera que yo te pueda entender, porque a veces que las maneras en las que decimos las cosas no son las adecuadas. Y bueno, pues ya veré si lo puede incorporar o no lo voy a incorporar.
Yo soy de las que dice que en esta vida se puede decir de todo, pero que hay que elegir cómo decirlo. El problema muchas veces, como dices, Diana, son las maneras. Que el otro se sienta acusado, examinado, que lo suyo no vale. A nadie nos gusta que nos hagan sentir así.
Sí, es como tener razón no te da permiso a hacerme sentir mal. Entonces,
eso es.
Vale, puede ser que tengas razón y que tu manera sea la mejor. Oye, qué suerte tienes que tus hijos piden todo por favor, gracias, y piden permiso para levantarse de la mesa. Que mis hijos no lo hagan no quiere decir ni que ellos sean mal educados ni que yo sea una mala madre. Simplemente lo estoy haciendo de otra manera, o a lo mejor no me sale, o lo estoy intentando y mis hijos no lo hacen.
O llegaremos y llegaremos más tarde.
También,
que es que no se llegan en los mismos tiempos.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente, estamos andando el camino y cada uno llega a ese momento. Y ya te digo, a veces, como nos pierden las formas, ¿no? Yo lo digo muchas veces con mis hijos, cuando pides así las cosas, pierdes toda la razón. Entonces, si estás tan seguro de que tienes razón, hazlo de otra manera, ¿no? Hazlo sin faltar al respeto, hazlo con cariño, con de verdad ese ánimo de querer ayudar. Entonces, lo mismo con cuando nos juntamos, pues eso, con familia extensa o...
Hemos hablado de la familia extensa, vamos ahora al lío, la pareja. Pasa exactamente lo mismo. Muchas parejas durante el curso no conviven. Tienen distintos horarios y cuando tienen tiempo en común es el tiempo que comparten con los hijos. Y de repente te encuentras que tienes un desconocido o una desconocida enfrente. Y eso es una pena, pero también aumentan las separaciones tras el verano. Queremos fortalecer lazos, queremos estar bien. ¿Cómo podemos ayudarnos?
Mira, pues es casi prácticamente lo mismo que hemos dicho antes. Durante el año, durante el curso escolar, vamos con prisas. Y es como que pensamos, bueno, ya hablaré con mi marido, ya quedaremos, ya llegará el verano, tendremos tiempo para nosotros. Y ese puede ser que no llegue nunca, y sabemos que hay casos de parejas y familias donde eso nunca ha ocurrido porque ha venido una desgracia y ha traspapelado todos los planes de futuro. Entonces, vivir pensando en que vamos a tener toda la vida por delante para hacer algo no es una garantía y no deberíamos hacerlo. Pero si ya estamos aquí, hemos llegado al verano, empezar a darnos cuenta de qué puedo hacer diferente. ¿Qué puedo hacer diferente, sobre todo? Porque si no, lo que va a pasar si yo sigo postergando es que me voy a encontrar con un desconocido. Muchas parejas se rompen porque llega un momento en que se miran y dicen, dónde quedó aquello que nos unió. Entonces, en ese momento dicen, bueno, pues tú por tu lado, yo por el mío, no pasa nada, pero en cualquier caso, mientras estemos juntos, no seguir postergando, sino decir, bueno, ahora es el momento que tenemos. Entonces, tenemos hijos, tenemos un trabajo, vamos a intentar meter esa parte de la pareja que es importante. Lo que no se cuida está destinado a desaparecer. O sea,
cariño y cuidado, todas las relaciones necesitan de eso y la pareja, por supuesto, también. Muchas veces cuesta encontrar el momento, porque es verdad que si no encuentras el momento ideal para abrir ese melón,
sí,
para tener esa conversación incómoda, pues a lo mejor no fructifica esa conversación a algo bueno.
Claro, porque además lo pones en la balanza y dices, ahora mismo lo urgente, ¿no? Lo urgente quita tiempo a lo importante y vas postergando. Y entonces dices, ahora estamos bien, pues no voy a sacar esa conversación, claro, incómoda, que no lo quiero estropear. Pero eso va haciendo, yo siempre digo, es ese granito de arena que va cayendo, ¿no? Y va haciendo su pozo. Y el día menos pensado, que nos puede pillar como nos pille, de repente estallamos y no sabemos ni de dónde nos venía. Y es porque veníamos acumulando. Entonces, la crianza agota mucho, muchísimo. O sea, podemos romantizarla todo lo que quieras y podemos decir es maravilloso ser madre, ser padre, pero la realidad es que el día a día agota mucho y nos distancia mucho de la pareja. Como que, bueno, pues ahora hay que encargarse de los niños, pues ya tendré tiempo, ya tendré tiempo. Y ese ya tendré tiempo, como te decía, puede ser que no llegue o que cuando llegue sea tarde. Entonces buscar momentos que no tienen que ser perfectos, porque a veces lo que buscamos es que sea la cita ideal. No, pues a lo mejor no tienen que ser perfectos, pero decirte las cosas con cariño, mirarte a los ojos, una caricia, un toque, bajar un poquito esa prisa de venga, tú haces esto, yo hago lo otro porque es lo más urgente. Bueno, pues voy a parar un poco el ritmo y te voy a mirar a la cara, ¿no? Voy a fijarme que no sé ni qué ropa te has puesto esta mañana, que esto pasa a veces.
¿Cómo, hablando de las parejas, vamos a hablar de los límites, de establecer ciertas rutinas saludables que le evite el uno al otro una sobrecarga emocional durante este largo verano?
Sí, es decir, falta hablar mucho.
Que uno diga, bueno, pues asumo yo esto, me sobrecargo yo un poquito más para que tú descanses, sí, cuando tú estés ya con las pilas cargadas, que llegue el relevo.
Claro, es que no nos han educado para estar en pareja y no sabemos cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que cada uno es como que vamos a la par, cada uno con nuestras cosas y en el fondo no estamos haciendo un trabajo conjunto. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Entonces, nos falta hablar. Y lo que solemos hacer es lo que te decía antes, es acumulo y cuando menos me lo espero te digo, es que nunca haces nada, es que no estás pendiente, es que me tengo que encargar de todo. Y hay quien de repente dice, pues si nunca me lo has pedido. Ah, es que a mí no me lo pide nadie. ¿Por qué lo tengo que pedir yo? Bueno, porque somos diferentes.
Ya hemos entrado en el lío. Ya hemos llegado al conflicto, sí, y a ver cómo salimos, desvadejamos eso.
Claro, ¿cuánto tiempo tenemos?
Podemos dedicarle un capítulo solo a la pareja. Pero bueno, hoy hablábamos de convivencia,
claro,
con
eso digo,
los hijos,
digo,
con la pareja, con los hermanos. Y con uno mismo.
Sí, claro.
Ah,
claro,
porque claro, si de alguien estamos pegados es de nosotros,
sí,
mismos.
Sí, sí,
necesitamos,
sí,
disfrutar de tiempo en soledad.
Sí.
Elegido, escogido, pautado en agenda. ¿Por qué es importante el tiempo para uno mismo?
Porque necesitamos dos cosas fundamentales, autoconocimiento y autocuidado. Porque cuando nos ponemos en pareja o nos convertimos en madres o padres, nos damos cuenta que realmente no nos conocemos. Y nos hacen saltar cosas que no sabíamos que nos podían hacer detonar, ¿no? Y de repente nos damos cuenta y cómo me molesta esto, o cómo esto no lo soporto, o qué me hace estar triste. Es una oportunidad buenísima ser madre, padre o estar en pareja para uno conocerse. De hecho, hay un libro de Jorge Bucay que me gusta mucho que se llama Amarse con los ojos abiertos.
Uh-huh.
Y viene a decirte que la pareja es un espejo. Y en ese espejo se reflejan las cosas que no te gustan de ti. Entonces, la pareja nos permite ver cosas que de otra manera no podríamos vernos a nosotros mismos. Pero claro, eso duele porque hace falta un autoconocimiento. No, a nadie le gusta que le digan, tranquilita, que te estás poniendo muy nerviosa. Y tú dices, te va a faltar calle para correr. Sal corriendo como me digas que me ponga tranquila. Entonces, hace falta conocernos y luego cuidarnos mucho, porque también venimos todavía de una generación donde las mamás no nos solemos cuidar porque está mal visto, entre comillas. O sea, lo bonito es que tú seas una madre con ojeras, que te sacrificas por tus hijos, que no duermes y que no comes. Porque si no, lo siguiente que oyes es, uy, poco madre es. Porque si tiene tiempo para ir a la peluquería, o sea, encima además es que no nos permitimos eso, el cuidarnos y estar bien. Entonces, conocernos y cuidarnos, eso es fundamental.
Yo creo que también sería importante que cada uno mirase para adentro y no mirarse a lo que ocurre afuera. Esa tendencia que tenemos también a fiscalizar a la otra y al otro y a juzgarles.
Sí, además lo hacemos con muchísima facilidad. Y yo digo, lo que te molesta del otro suelen ser las partes que no te gustan de ti, que tienes una sensibilidad especial para verlas. Entonces, había una frase que decía algo así como que si ves a alguien bueno, síguele, y si ves a alguien malo, háztelo mirar, ¿no? Es como decir, en el fondo todos tenemos cosas buenas, y cuando tú vas viendo solo cosas malas, ¿desde dónde estás mirando, no?
Eso es. Pues una semana más, un fin de semana más. Muchísimas gracias, Diana. Diana Jiménez es psicóloga, educativa, especializada en infancia, adolescencia y pareja. Y con ella, este verano, vivimos en positivo. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz, pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegao, pegao, pegao de ti.
Semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Escribe a Cristina López Schlichten en Twitter en @fin de semana COPE, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 2x1 en burger de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 320 gramos. Llevas 2 bandejas por solo 5,99 euros. Así son las ofertas límite. Hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plátano es. Tiene potasio de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube, sube. Ahí. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.